Buenos días, Rosa.
Enhorabuena, en primer lugar, porque, bueno, gracias a que unos cuantos profesionales del sector os habéis tomado en serio desmentir mitos alimentarios en todos los medios, especialmente en redes sociales, hay mucha gente que está tomando conciencia de este problema.
Sí, además, esta guía la hemos escrito entre Pablo Ojeda, que es un compañero nutricionista, Gema del Caño, que es farmacéutica y lleva innovación en la industria alimentaria, y yo. Y es que realmente vemos que es una necesidad desmentir los bulos, porque a veces parece que son inocentes y nunca son inocentes. Los bulos, siempre hay un propósito detrás, que podemos hablar de ello también.
O sea, que repercusión tienen, aunque a veces simplemente parezca información de interés.
Sí, a veces parece información de interés y nos llega pues por las redes sociales, por WhatsApp. Incluso nosotros, ¿qué hacemos cuando nos llega? Pues difundirlo también a otros grupos para que se enteren de pues esos alimentos que pueden darnos algún problema o un producto que saca una empresa concreta y que de repente hay un bulo en torno a él, pero no reconocemos como bulo y por si acaso nosotros lo difundimos.
Yeah.
¿Qué pasa? Que con eso lo que estamos haciendo es aumentar esa bola de nieve. Entonces, vamos a intentar no ser soldados de esa desinformación que está reclutando soldados continuamente. Vamos a intentar cortar con la desinformación.
Eso, sobre todo si nos llega algo al móvil, si nos llega es que lo difundimos.
Rápidamente
lo mandas a tus contactos, a tus grupos, sin saber realmente si eso es cierto o no.
Sí, sobre todo esos bulos que tienen un toque alarmista, que habla pues de la peligrosidad de un producto o de un alimento que además es probable que consumamos habitualmente. Se
y
me está ocurriendo.
Hijos.
Sí, y nuestros hijos,
claro.
y nuestro entorno. Tenemos que cortar. Primero, porque si nos encontramos con algo de esto, ese tipo de alertas sanitarias no nos llegaría nunca por WhatsApp, nos llegaría a través de las entidades de referencia.
Exacto.
Y de las administraciones responsables.
Informes
que son,
serios.
Exacto, exacto. También cuando nos llegan eso de la policía o un inspector de policía que conozco me ha hecho llegar esta información. No, la policía también da esa información por los cauces habituales para que sepamos realmente que es información veraz.
Uh-huh.
Así que nunca nos va a llegar por WhatsApp una alerta así.
Ya.
Tenemos que cortarla.
Bueno, Beatriz, si te parece, vamos a hacer un repaso rápido de unos cuantos bulos, porque, a ver, en esta guía desmontáis bulos recientes, pero también mitos muy arraigados. Y por lo que veo, fíjate, las frutas son las protagonistas de muchos de ellos. ¡Qué curioso!
Sí. Es muy curioso porque las frutas son uno de los alimentos que despiertan el consenso científico sin ningún tipo de debate. La fruta es adecuada para cualquier edad, en cualquier situación, podemos comerla en cualquier momento del día y, sin embargo, es un alimento sobre el que sí hay muchos bulos y muchos mitos. Por ejemplo, pues eso, el de comerla en cualquier momento del día.
No, que si la fruta después de comer engorda, yo solo llevo
Exacto.
Yendo toda mi vida.
Efectivamente, y que te dicen que no la comas después de comer porque engorda o fermenta o hace que retengas líquidos y vas a pesar más. Y bueno, una serie de bulos y de mitos que no tienen ningún rigor científico y que tenemos que seguir desmontando a pesar de que llevan años desmentidos. O sea que también sobre la fruta hay el típico mito de que unas están prohibidas cuando estamos en una dieta de adelgazamiento.
Las uvas que engordan,
las uvas,
el plátano.
El plátano, el plátano es uno de los protagonistas siempre de estos mitos. En absoluto, es una fruta como cualquier otra, tiene un buen aporte de fibra, el azúcar que contiene no es más ni mayor en cantidad ni más peligroso metabólicamente que otros, y sin embargo, como es una fruta que tiene un poquito menos de agua que otras frutas, pues parece que nos va a engordar más, porque es verdad que si lo ves por cada 100 gramos tiene más kilocalorías, pero es que, como decimos una y otra vez, un alimento no son las kilocalorías que contiene, un alimento es un conjunto de nutrientes
que te aportan.
En una estructura que te aporta fibra, que te aporta muchas otras cosas, no solo kilocalorías.
¿Y qué pasa con el melón? ¿Es indigesto si lo comemos por la noche? Porque eso también se dice.
Bueno, pues estamos en lo mismo. Es un mito, no hay ninguna evidencia científica que lo relacione con indigestiones a determinada hora del día, ni tiene ningún compuesto que pueda sentarnos mal en función de la hora en la que lo comamos. Así que no.
Beatriz, y si los niños comen mucha fruta por la tarde, también se dice que van a estar más alterados o más hiperactivos.
Sí, ese es un mito que viene ya de los años 70 y se supone que, y aprovechamos para desmentir dos mitos, que el azúcar en los niños les provoca hiperactividad, que si toman muchas gominolas o muchos o mucha fruta porque tiene mucho azúcar, van a estar muy hiperactivos y va a alterarles el comportamiento. Esto no es verdad. Ya está desmentido casi casi desde el momento en que se creó el mito, en los años 70. Ya. Y es que un médico propuso que, bueno, que si les quitabas la fruta, a los niños hiperactivos les podía venir bien. No es así. Si les quitas la fruta, el azúcar no les viene bien. El azúcar no produce hiperactividad y el azúcar de la fruta no tiene absolutamente ningún problema metabólico.
¿Y los diabéticos pueden comer fruta, Beatriz?
Pues sí, ese es uno de los mitos que también tenemos que desmentir y que a veces los propios profesionales sanitarios no sabemos muy bien qué mensaje dar o pensamos, bueno, ante la duda vamos a decirles que quiten la fruta. Bueno, lo que nos dice, por ejemplo, la Comisión Europea ya desde hace más de 10 años es que la dieta que tiene que seguir un diabético es exactamente la misma dieta saludable que tiene que seguir la población general. Es decir, muchos alimentos de origen vegetal, granos integrales, frutos secos, frutas, verduras, poca carne roja, limitar la carne procesada y comer pescado. Esa es la dieta que tiene que seguir un diabético. Es verdad que hay algunos diabéticos que tienen que inyectarse insulina, por ejemplo, que ahí tienen que adaptar su ingesta de hidratos de carbono la dosis de insulina. Pero da igual que sea de la fruta o de otro tipo de carbohidratos, siempre que se consuman los carbohidratos saludables, granos enteros, frutas, verduras, eso sí, muy importante, los diabéticos tienen que dejar de lado los carbohidratos refinados, por ejemplo, los que proceden de la bollería o limitar los cereales refinados.
Y eso también deberíamos de hacerlo todos, dejar de comer bollería y esas cosas. Pero
claro,
eso es otro
exactamente.
Tema. Otro asunto, Beatriz, la leche sin lactosa. A ver, ¿qué pasa con la leche sin lactosa? ¿Es más digestiva? ¿Engorda menos? ¿Qué hacemos
sobre
con todo
la leche,
esto?
Claro, sobre la leche hay muchísimos mitos y muchísimos bulos. Sobre la leche sin lactosa. Bueno, gran parte de la industria se está encargando de que pensemos que la leche sin lactosa es más saludable y nos hacen anuncios que hablan de que es más digestiva, por ejemplo, o que sugieren que puede tener algún tipo de beneficio. La leche sin lactosa solo tiene beneficios para las personas que son intolerantes a la lactosa. Para el resto de personas no tiene absolutamente ninguna particularidad que la haga beneficiosa. La lactosa está formada por dos moléculas. ¿Qué problema tienen los intolerantes a la lactosa? Que no son capaces de romper el enlace de esas dos moléculas. ¿Qué se hace en la leche sin lactosa? Simplemente se le añade una enzima y esas dos moléculas se rompen, pero el contenido en hidratos de carbono, la lactosa es un hidrato de carbono, el contenido en hidratos de carbono, en azúcares, va a ser exactamente el mismo en la leche convencional y en la leche sin lactosa.
Y luego también nos venden como saludables, más que la natural y la entera de toda la vida, la leche de avena, de arroz, de almendras, eso también es otro tema.
Sí, ese también es un tema interesante porque está cayendo, los últimos datos es que está cayendo bastante la venta de leche convencional está aumentando la de bebidas vegetales. No son comparables la leche convencional y las bebidas vegetales. Tampoco pueden ser un sustituto desde el punto de vista nutricional, no porque sean mejores o peores, sino porque son muy, muy diferentes. La leche convencional tiene un aporte de proteínas, un aporte de calcio y de vitamina D que no tienen las leches de origen vegetal en su mayoría. Por ejemplo, sí que la leche de soja tiene una proteína de muy buena calidad y si está enriquecida, digo leche de soja y es bebida de soja, pero para que nos entendamos.
Sí.
La bebida de soja, si está enriquecida en calcio, en vitamina D, ya tiene una cantidad de proteínas interesante y de muy buena calidad y sí que puede asemejarse dentro de todas las diferencias que tiene. El resto son bebidas vegetales que tenemos que verlas como alimentos completamente distintos de la leche.
Ya, ¿y en una dieta es mejor desnatados que lácteos enteros o también es un mito?
Pues es bastante mito también. Claro, cuando teníamos la concepción esa de que lo que importa del alimento son las kilocalorías, ahí sí tenía todo el sentido, porque la desnatada, al retirar la grasa, tenía menos kilocalorías. ¿Qué pasa? Que ahora sabemos que la dieta es, cuando estamos en una dieta de adelgazamiento, tenemos que tener en cuenta mucho más que las kilocalorías. También las kilocalorías, pero también la adherencia a la dieta. Una persona a la que la leche desnatada no le sabe a nada y se tiene que servir más y empieza a tomar lácteos desnatados que a lo mejor están edulcorados o que tienen más azúcares para que tenga un poco de sabor, eso no nos está ayudando. Yeah. Lo que tenemos que ver es si la dieta esa persona la puede seguir y la puede seguir con gusto y la puede seguir además para toda su vida. ¿Qué más tenemos que fijarnos? Pues que muchas veces los lácteos desnatados lo que hacen, se añaden azúcares o se añaden otros compuestos precisamente pues para darles esa textura, ese sabor que se pierde al retirar la grasa. Así que no hacen de ellos un producto mejor y encima a lo mejor a la persona que los está consumiendo tampoco le hacen mucha gracia. Yeah. y está suponiendo un sacrificio que en cualquier momento va a intentar cambiar de lácteo. Entonces, lo ideal es que nos olvidemos de los desnatados y tomemos los lácteos en su versión entera.
Eso. Está de moda la panela como alternativa natural al azúcar de mesa. ¿Tiene algún beneficio, sí o no?
Ninguno.
Vale.
Ninguno. Es azúcar en su mayor parte y una porción mínima de nutrientes que por mucho que comamos azúcar no van a suponer un aporte importante en nuestra dieta. Así
vale.
Que nada, descartado.
Y un mito que ya hemos desmontado contigo en COPE, pero que no está de más recordar, la carne de pollo, ¿tiene hormonas?
Ni la carne de pollo ni ninguna otra carne que podamos consumir en el mercado tiene ni hormonas ni antibióticos. Están perfectamente legislados, controlados y no llegan a nuestra mesa. Así que podemos consumirlos con total tranquilidad.
Bueno, hay muchísimos bulos más de los que hablar. Esto da para programas y programas porque luego, hablando de mitos, tenemos los superalimentos a los que se les atribuye propiedades terapéuticas o se ponen de moda y no sabemos ni cómo incorporarlos a la alimentación, los falsos saludables. En fin, Beatriz, que de esto hablaremos largo y tendido, sin duda, a lo largo del verano.
Tenemos temas, sí.
Tenemos temas. Querida, enhorabuena y muchísimas gracias por esta primera guía de los bulos en alimentación, firmada por tres profesionales que sois auténticos cazabulos. Y bueno, pues Beatriz, que aprendemos muchísimo contigo cada semana, nuestra querida dietista, nutricionista y tecnóloga alimentaria. Gracias por todo.
Un placer, Rosa. Hasta la semana que viene.
Feliz semana, Beatriz.